Saludos, esta es una traducción al español de un sermón predicado por el hermano Pastor David Keeling el 24 de septiembre de 2017. Esperamos que sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Se llama El misterio de la autoridad. Muy bien, hermanos, deseo extenderles los saludos a todos en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, Señor. Gracias, Dios, por todo lo que haces por nosotros, por tus dones tan hermosos. Pedimos tu bendición y la llenura de tu Espíritu Santo y de tu sabiduría, Señor, para esto que se va a compartir. Ayúdanos a serte fieles, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo, capítulo 21, verso 23. Mateo, capítulo 21. Versículo 23. Esta mañana quisiera hablar un poco acerca de el misterio de Dios. Creo que más que cualquier otra cosa, el misterio de Dios es una bendición. Permitir que Dios sea más grande de lo que somos. Nosotros los seres humanos generalmente nos gusta tener las cosas bien comprendidas, bien conocidas, y queremos ser capaces de señalar algo en lo cual podamos confiar sólido, como algo en lo cual podamos poner nuestra confianza. Y creo que de eso se trata. ¿En dónde tienes puesta tu confianza y tu fe? Y ese deseo de tener nuestra fe asegurada en algo que podamos explicar o que podamos conocer o experimentar o sentir, muchas veces es precisamente eso lo que nos impide tener la fe verdadera en Dios. Pero Dios es tremendamente infinito. Él es muchísimo más grande que una caja. Pero la gente trata de meterlo en una caja, ¿para qué? Para que puedan comprenderlo, ¿para qué? Para poder confiar de esa manera en Él. Pero esa fe, cuando la fe ya ha sido comprendida, ya no es verdadera fe. Y esta es una de las cosas más difíciles, que sin ver, sin sentir, sin explicar, sin entender a Dios, sin tener algo explicable, de todas formas, confiemos en Dios y encontremos en Él nuestra seguridad y nuestra paz. Cuando quizás por fuera parecería no haber tanta confianza o tanta solidez. Vamos a leer aquí Mateo 21, verso 23, dice: cuando vino al templo Jesús, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Esta pregunta que hicieron estas personas, ellos se daban cuenta de que por alguna razón, en otras partes de la Escritura se refiere a Jesús, que dice que ellos, que Jesús, perdón, la gente veía que él hablaba con autoridad, como quien tiene autoridad. Pero ellos no podían comprender de dónde provenía su autoridad. Y entonces vienen preguntándole, ¿quién te dio esa autoridad? Y lo que ellos estaban pensando en su cabeza cuando le hacen esta pregunta, en realidad es, ¿qué grupo de personas se ha reunido para acreditarte y darte esta autoridad? ¿Quién te dio esta autoridad? ¿De dónde proviene? Esta pregunta, lo que ellos querían comprender, ellos querían poner en una caja, querían responder la pregunta y tener una respuesta que satisfaciera sus mentes humanas acerca de dónde provenía la autoridad de Jesús. Ellos buscaban respuestas. En vez de buscar, ir a la fuente y confiar, tener la verdadera fe en Dios, en la fuente, así como hizo Jesús, y que la autoridad proviene de eso. La autoridad no provenía de tener todas las respuestas. Pero la humanidad está tratando maneras de darle autoridad, concederle autoridad a otras personas. Si miramos al mundo hoy en día, el sistema educativo, por poner un ejemplo, el sistema educativo está basado en que se reunieron unas pocas personas y que tienen la autoridad y que le dan autoridad a alguien que ha completado su educación y que cumple con los requerimientos que ellos dicen que deben ser. Que si cumples con tantas horas de servicio social, que si tomas estas materias, que si haces esto, tal y tal cosa, te damos la autoridad de que has pasado la secundaria o la preparatoria o la universidad, que has adquirido un grado académico. ¿Por qué? Porque ahora te consideramos digno de tener este título porque pasaste las pruebas que nosotros te pusimos. Y sabemos que en muchas ocasiones esto no tiene fundamento. ¿Quién les dijo a ellos que eso era lo que había que aprender? Y no solamente eso, sino que a veces es tan vano que incluso la educación del mundo milita en contra del verdadero aprendizaje, porque se han llenado de tanto conocimiento que la sabiduría los elude, los evade, porque ahora su orgullo intelectual y la formación que tienen les impide preguntarse ciertas cosas, les impide aprender ciertas cosas, y todo porque hay un grupo de personas que decidieron que ese temario y esas pruebas y esa cantidad de horas eran las adecuadas, y ellos tenían la autoridad, ellos tienen la autoridad. Entonces, en este caso de los fariseos, ellos más bien están preguntando por una autoridad religiosa. Para ellos era muy extraño ver a Jesús así. Verso 24, vamos a leer. Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta. Y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Jesús no respondió la pregunta, ¿sí te fijas? Él no respondió la pregunta porque ellos, para empezar, ni siquiera eran dignos de recibir una respuesta. Y en segundo lugar, ni la hubieran entendido. Sino que más bien, él les contestó con otra pregunta. Les dijo, yo les voy a responder si primero ustedes me responden una pregunta. Juan el Bautista, su bautismo y su mensaje, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Dice verso 25. Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. No van a encontrarlo, no van a entenderlo. Y aquí hay una clave cuando dice, entonces discutían entre sí. Discutían entre sí. ¿Qué quiere decir eso? Razonaban entre sí. Quiere decir que estaban buscando la respuesta entre ellos mismos. Es decir, estaban buscando la respuesta confiando en su propia sabiduría todavía. ¿Sí? Y razonan y dicen, bueno, si decimos que del cielo, pues nos va a decir que por qué no le creíamos. Y si decimos de los hombres, tenemos miedo al pueblo. Pero ¿qué nos demuestra? Que ellos buscaban la autoridad. Ellos querían la autoridad y por eso querían preguntarle a Jesús. Ellos no estaban buscando la verdad. Porque cuando alguien verdaderamente está buscando la verdad, las razones no importan. El costo que hay que pagar para comprar la verdad tampoco importan. Y lo que uno explique tampoco importa. El que quiere la verdad, quiere la verdad. ¿Y por qué crees que la gran mayoría de la gente no encuentra la verdad? Y la gente que busca respuestas no reciben. Reciben cierta respuesta, pero no es la verdad. Porque solamente quieren cierto poder, cierta autoridad, o cierta bendición, o cierto don, o cierta cosa. Pero no buscan la verdad. Y lo que ellos le tenían miedo era a estar equivocados. Por ejemplo, aquí cuando dicen, si decimos que del cielo, él nos va a decir, ¿por qué no le creyeron? Entonces, no queremos estar equivocados, ni lucir equivocados. Y lo interesante es que esa pregunta que tenían los fariseos, la sigue haciendo la gente hoy en día. ¿De dónde viene la autoridad para lo que ustedes creen? O para lo que ustedes viven, nos pregunta la gente, ¿de dónde viene su autoridad? Están buscando esa respuesta. Hay iglesias y personas que dicen que ellos tienen la autoridad. Y dicen, bueno, Dios nos ha dado su autoridad y se lo ha dado a la iglesia y ha pasado de generación en generación desde Jesús hasta ahora. Y la autoridad está en esta institución. Y por sucesión tenemos la autoridad. Y hay personas que confían en eso. Que porque vienen directamente desde la iglesia y pueden trazar su linaje espiritual y doctrinal hasta la iglesia de Jerusalén, eso les da autoridad. Otras personas y otros grupos dicen, bueno, tal vez yo no puedo trazar mi linaje hasta allá, pero tengo la Biblia y eso es lo que me da la autoridad. Eso es lo que nos da la autoridad. Y como la hemos entendido, hemos hecho una exégesis seria con la hermenéutica, eso nos da la autoridad. Pero todas esas cosas pierden de vista la verdadera autoridad de la que habla Jesús. Ellos se daban cuenta que Jesús tenía algo que ellos no tenían. Que Jesús tenía la autoridad. Pero no sabían de dónde provenía. Y todavía la gente quiere buscar, pero no encuentra. Vamos en la Biblia, por favor. Allí mismo en Mateo, adelantito, en el capítulo 23, capítulo 23 de Mateo, desde el verso 1 vamos a leer, dice así, Mateo 23, 1 en adelante. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Me voy a detener allí y explicar un poco. Los escribas y los fariseos se sientan en el asiento, en la cátedra de Moisés. Ellos declaran que son la autoridad y que tienen la autoridad. Hay un grupo de personas, los fariseos y los saduceos, que dicen, a ellos hay que escucharlos. ¿Por qué? Porque se están sentando en la misma silla, en la misma cátedra que Moisés. Eso fue atrás, en aquella época. Sabemos que la religión judía era la que reinaba en tiempo de Jesús, y había personas allí que podían trazar su linaje genético, espiritual, doctrinal y en todos los sentidos hasta Moisés, y decían que eso les daba o les concedía la autoridad para estar a cargo y que tenían las llaves para el reino de los cielos, y que además, como tenían la ley de Dios y la leían y la conocían y la estudiaban, podían determinar muchas cosas y eran los oráculos de Dios en esta tierra. ¿Por qué? Porque estaban sentados en la cátedra de Moisés. Y eso, si lo piensas, suena bastante magnífico, suena asombroso. Eran fariseos, eran saduceos, eran los estudiosos, los que tenían a Dios bien entendido, podían explicarte, y además podían trazar su linaje hasta Moisés y hasta Abraham, hasta Sem, si quieres, y habían mantenido las tradiciones religiosas de la iglesia de esa época, del grupo de esa época, y eran los que guardaban las reglas más estrictas, y que enseñaban la doctrina de Moisés, y tenían los estudios más profundos. Ahora, quiero que veas lo que dice. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Dice, así que todo lo que os digan que guardéis, dice, todo lo que os digan que guardéis, vamos a detenernos allí. Hay grupos hoy en día que se sientan o se paran no en la cátedra de Moisés, no en el linaje que proviene desde Moisés y desde Abraham y desde Sem, y no con la ley y la Torá y de la iglesia judía, no con esa autoridad. ¿Por qué no traen esa autoridad? Bueno, porque hoy en día pocos los escucharían, si es que vinieran de esa manera. Y además tenemos la Biblia y podemos ver claramente lo que Jesús dijo acerca de ellos y que eran falsos. Pero hoy en día se sientan, no, o se paran, no en la cátedra de Moisés, sino en la cátedra de Cristo. Vienen personas y dicen, mira, yo mantengo, yo predico las doctrinas que predicó Cristo, hasta Pedro, hasta Pablo, puedo trazar mi autoridad, el linaje, y por lo tanto, yo puedo decir lo que es bueno y lo que es malo, y yo puedo determinar lo que es la verdad, Y a mí es a quien tienen que escuchar, porque ahora yo estoy en la cátedra de Moisés. Perdón, en la cátedra de Jesús. De Jesucristo. Ahora estoy en lugar de Jesucristo. Y eso es lo que la gente hoy en día está haciendo y diciendo. Pero ¿qué diferencia hace al final si digo estoy sentado en la cátedra de Moisés, o si digo estoy sentado en la cátedra de Jesús, si al final de cuentas lo que estoy haciendo es lo mismo que los fariseos? Lo único que he cambiado es el título. De la cátedra de Moisés se ha cambiado a la cátedra de Cristo. ¿Y será que Dios así lo verá también? Que va a decir, bueno, acepté a los de la cátedra de Moisés, pero ahora voy a aceptar a los que están en la cátedra de Jesús. No, ambos son ladrones y usurpadores. Y están en contra de Dios y son anticristo. La gente hoy en día que se sienta en la cátedra de Cristo y que dicen que tienen que ser obedecidos por la razón que sea, están haciendo exactamente la misma cosa que los fariseos hacían. Por alguna razón hoy en día no alcanza la gente a ver que los fariseos hoy en día están tan vivos, tan vigorosos y tan fuertes como siempre lo estuvieron. Solo que en vez de fariseos, ahora les llamamos el Papa, o cardenales, o obispos, o pastores, o ministros, o predicadores, o reverendos, o algún nombre maravilloso, pero son igual de fariseos. Y Dios los sigue viendo tal como veía a los fariseos, como alguien que solamente se erige sobre el lugar de Cristo, pero que no pertenece allí. Vamos a seguir leyendo. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Yo he escuchado líderes de iglesias decir, que usan el verso 3, dice, vamos a leer el verso 3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Y he escuchado a personas decir, predicadores, todo lo que yo les diga, tienen que hacer esto porque yo estoy sentado en la cátedra de Cristo. Y dicen, tal vez no soy el mejor ejemplo a seguir, tal vez no obedezco toda la verdad, tal vez no somos lo que deberíamos de ser, pero como estoy sentado predicando con esta Biblia, tengo la autoridad para decirte cómo debes vivir. He escuchado iglesias evangélicas, pastores decir eso. Es más, he escuchado predicadores Amish y menonitas decir eso. Decir, yo estoy sentado aquí y aunque no obedezca todo, pero como nos reunimos juntos y como tengo la Biblia, tengo ahora la autoridad de Dios sobre mí. Y con esa autoridad puedo mandarte y tienes que escucharte a mí. Y que casi tendrían el poder para excluirte del cielo si no los escuchas a ellos. Eso es exactamente lo que los fariseos hacían y de lo que está hablando Jesús aquí. Los fariseos están vivos hoy en día, ahora mismo, y están influenciando con su poder y poniendo presión y ejerciendo presión sobre la gente, y pierden de vista de lo que realmente se trata. Esta mañana estuve pensando en Dirk Willems. Estoy seguro que todos aquí conocemos la historia de Dirk Willems. Él fue un hermano cristiano que decidió seguir a Cristo. decidió obedecer las enseñanzas de Cristo y tomar su cruz en Europa en los años 1500. Y por causa de seguir a Cristo, se encontró en conflicto con la autoridad establecida por el gobierno y por la iglesia católica y protestante. Sí, él era un anabaptista. Y lo condenaron a muerte por haber sido rebautizado y por seguir las enseñanzas de Cristo. Y sabemos la historia de cómo un día lo vieron. Había una persona que se dedicaba especialmente a cazar herejes, así le llamaban. Generalmente el cazador de herejes era alguien que era muy buen corredor para que pudiera alcanzar a los hermanos. Y entonces Dick Williams llegó a un pueblo y llegó el rumor al caza anabaptistas de que estaba Dick Williams y lo encontró. Y entonces Dick Williams corrió y el caza anabaptistas corrió atrás de él y los dos eran buenos corredores y cruzaron el río que estaba congelado. Y por estar congelado, pues estaba sólido y podían caminar sobre él. Era hielo, el lago y el río. Y entonces iban corriendo, Dick Williams adelante y el cazador de anabaptistas iba atrás. Pero entonces el hielo se rompió mientras iba corriendo este cazador de anabaptistas. Y él se empezaba a hundir. Dick Williams tenía la oportunidad de escapar, de decir, bueno, soy libre. Porque este cazador de herejes se está hundiendo, se va a hundir y yo puedo huir y nadie más me va a alcanzar. Pero Dick Williams pensó, este es un ser humano creado a la imagen de Dios. No puedo dejar que muera. Y entonces él regresó y le ayudó con sus brazos y jaló al hombre para rescatarlo del agua congelada y le hizo una fogata para que no se enfermara de una neumonía o muriera o le diera algo. Y con unos troncos preparó una fogata. Y las autoridades religiosas y gubernamentales del otro lado le dijeron al cazador, agárralo, ahora sí lo puedes agarrar. Ya lo puedes agarrar. Y el hombre, el cazador, dijo, no puedo agarrarlo, este hombre es un buen hombre, me salvó la vida. Y miren, me hizo una fogata. Y está dispuesto a perder su vida. Yo iba a morir. Y él se detuvo y se regresó para salvar mi vida. Pero los que tenían la autoridad insistieron. Nosotros tenemos la autoridad y le dijeron, recuerda que tú hiciste un juramento delante de Dios y delante del rey. Y apelaron a la autoridad que tenían. Y el cazador agarró a Dick Williams, lo llevó de regreso y lo mataron. Y murió como mártir para Jesucristo, para su gloria de Dios. Un buen hombre, un hombre recto y justo. Y he pensado en eso, ¿cuánta gente hemos estado, cuántas veces hemos estado con gente? Y algunos, con algunos de ellos hasta hemos trabajado con ellos, caminado con ellos, y han apreciado la manera como vivimos. Pero aún así, cuando la autoridad les dice, no podemos aceptar a ese grupo. Cuando sus autoridades les dicen, no podemos aceptar. Aún gente que vive como nosotros, van a hacer a un lado esa compasión que tuvo Dick Williams y obedecen a la autoridad y le hacen caso a la autoridad en vez de seguir a Cristo. Hemos estado en iglesias sencillas, menonitas, Amish, que creen lo mismo que nosotros, pero que tienen el espíritu que tenía el cazador de anabaptistas, no el espíritu de Dick Williams. Y gente a quien amamos y con quien hemos trabajado, tienen que tomar una decisión. Si voy a seguir a Cristo o si voy a escuchar a la autoridad de mi iglesia. Mi pregunta es, ¿qué diferencia hace? Si tú hubieras sido este Dirk Willems, mucha gente que tú amas, de tu familia, de iglesias, harían lo mismo que el cazador hizo. Gente buena haría eso contigo. ¿Por qué? Porque estarían obedeciendo la autoridad en vez de hacer lo que es correcto. No hay diferencia. No hay diferencia. Hoy en día, claro, por supuesto, no te queman en la estaca. Pero en su mente, por la misma clase de espíritu y por la falsa autoridad que tienen, mucha gente que te ama, a la que tú amas, gente buena, pues no te va a quemar en la estaca hoy en día, pero se divide de ti. No aceptan que tú puedas, que tú lleves tu cruz. Quiero volver a leer aquí. Dice otra vez desde el verso 2. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Ahora, esta gente que se sienta en la cátedra de Cristo y que profesa tener la autoridad de Cristo, fíjate lo que Jesús dice y opina acerca de ellos. Verso siguiente. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Qué quiere decir eso? Cuando dice Jesús, todo lo que les digan, guardadlo y hacedlo. ¿Quiere decir que sí tienen la autoridad y que cualquier cosa, hasta en lo más mínimo, hay que obedecerles, aunque estén equivocados? ¿Crees que significa eso? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Qué quiere decir? Las cosas que ellos sí tienen bien, las cosas que ellos te predican que concuerdan con las enseñanzas de Cristo y con el Espíritu de Cristo y que mantienen que son justas y rectas, esas guárdalas y hazlas, guardadlas y hacedlas porque son correctas, porque son la verdad. No significa que cada detallito que te digan hay que obedecerlo solamente porque te están leyendo de una Biblia. Nunca. Eso sería someterse a su autoridad y hacerte su esclavo en vez de someterte a la autoridad de Cristo. Pero las cosas que te predican o te enseñan que sí son correctas, esas cosas que mantienen que sí están bien, hazlas y guárdalas. Obedécelas. En las cosas buenas que concuerdan con Cristo, porque tienen la Biblia, se sientan en la cátedra de Cristo al final de cuentas. Va a haber cosas que, muchas cosas que sí coincidan con Cristo. Pero fíjate bien, dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. ¿En qué? En la cátedra de Moisés. Es decir, cuando te están predicando algo conforme a Cristo. Si alguien viene en nombre de Cristo y con una Biblia y diciéndote que tienes que obedecer las enseñanzas de Cristo, hazlo. Pero cuando salen de ese lugar, ya no están en ese lugar. Ya no tienen esa autoridad verdadera. Porque Jesús no está enseñando eso. Él está enseñando, escúchalos en lo que es bueno y haz aquellas cosas que son buenas. No les está dando la estampa de su aprobación y diciendo que hagamos lo que sea que nos digan. Alguien en ese lugar que está tratando de que hagas algo que ellos quieren que hagas y que use ese versículo tiene que estar de acuerdo con el resto del capítulo y lo que dice acerca de ellos. ¿Sí? Sí, tengo que repetir esto. Si algún líder te dice, tienes que obedecerme porque te estoy predicando en el lugar de Cristo, aunque mis obras no correspondan, aunque yo diga y no haga, si un líder te dice eso, necesariamente está aceptando todos los ayes y maldiciones que vienen en el resto del capítulo. ¿Sí? Sí, cuando se ven confrontados muchos líderes con que ellos no practican lo que predican, muchas veces me han dicho, bueno, pues sí, tienes razón, como que no practico todo lo que predico, pero mira, de todas formas tengo la autoridad porque estoy aquí predicando. Si alguien dice eso, tiene que, por su propia voluntad, está aceptando todo lo que Jesús dice de maldiciones y de ayes y de reprobar a los fariseos en el resto del capítulo. En el verso 14 empieza diciendo Jesús, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Desde el 13 empieza a decir, o sea, alguien que dice, tengo la autoridad, porque aquí tengo la Biblia, y porque aquí un grupo, una iglesia, una denominación me envía, pero dice y no hace, necesariamente está cayendo e incurriendo en todas las maldiciones que trae el resto del capítulo. Está aceptando que va a recibir mayor condenación, como dice aquí, y está aceptando que es un hipócrita y que Jesús no está animando, escuchen a esa gente, al contrario, les dice, dejadlos, porque son ciegos, guías de ciegos, sino Lo que está bien, háganlo y háganlo, pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. No hagan conforme a sus obras, conforme a sus acciones, porque sus acciones tienen que ver con prestigio, autoridad y poder, y solamente utilizan la cátedra de Cristo como un pretexto para eso. Verso 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aman estos títulos, que les llamen rabí, que les llamen reverendo, cardenal, pastor, sacerdote, cardenal, papa, ministro, evangelista. De eso está hablando Jesús. Está hablando de gente que busca tener la autoridad e incluso explotar la autoridad para aprovecharse de la gente, para exigir estos títulos y exigir recibir honores de parte de la gente. Pero no quieren la verdad. Esto no significa que no haya autoridades o que no haya líderes. La Biblia una y otra vez dice que honremos a nuestros padres. Y sí habla de que seamos imitadores de líderes. El apóstol Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pero líderes verdaderos, como Pablo, que imitaban a Cristo. No solamente alguien que usa su tener un título y la Biblia, sino un verdadero líder. No que te manda, no que te exige obediencia, sino que te aconseja y que es ejemplo. Gente digna de ser respetada, de ser escuchada. Todos hemos aprendido de alguien. La gente se va a los extremos y así como hay gente que tiene títulos nobiliarios en la iglesia y van a extremos casi hasta idolatrar a la gente, también hay otros que dicen, no debe, ni siquiera debería haber pastores en la iglesia. He leído libros y personas que dicen eso. Jesús no dice que no haya líderes, lo que dice es que nuestro Padre y nuestro verdadero Maestro es directamente Dios. Esos líderes son solo instrumentos, pero que sean verdaderos imitadores de Cristo. Y ni siquiera tenemos que entender todo esto para poder tener fe. La esencia de la misma fe es darnos cuenta de que Dios es mucho mayor de lo que nosotros somos. Tampoco necesitamos un grupo o una estructura de autoridad. Tampoco necesitamos poner a Dios en una caja. Confiamos en Dios. Andamos en la luz. Y lo seguimos. Y para hacer eso se requiere fe. Esa es la manera de hacerlo. Tratar de entender esto va en contra de la fe y opera en contra de la fe. Y el tratar de entender todo es, en último término, significa terminar como estos fariseos usurpadores de la autoridad de Cristo. Ese es el resultado de una generación que no tiene la fe verdadera. Es decir, el mismo hecho de buscar algo seguro y sólido, y el mismo hecho de buscar algo que sea bueno para ti, que sea seguro, eso le cierra la puerta a la fe. Deja que Dios sea mayor que tú. Si tienes bien entendido a Dios y toda la doctrina y todo, si todo lo tienes bien comprendido, entonces eres mayor que tu Dios. Y si puedes señalar y decir, allí está mi autoridad, allí está mi autoridad, entonces es algo tangible y sabes dónde está, y entonces tu Dios es más pequeño que tú. Y si tu Dios es más pequeño que tú, necesariamente se sigue que tu Dios no es el mismo Dios de la Biblia. Entre más creemos conocer a Dios, menos lo conocemos. Hay la gente en las denominaciones, hace confesiones de fe y las escribe, declaraciones, e incluso hasta definen la palabra Dios. Escúchame bien, si puedes definir la palabra Dios, pues entonces ahí ya deja de ser Dios, se acabó. Definir es terminar, es matar. Deberíamos pensar en cuán grande es Dios. Hay un versículo en Mateo, que conocemos muy bien, donde Jesús dice que consideremos los lirios del campo y que no nos preocupemos por lo que comeremos o beberemos. Fíjate, ¿cómo pensamos tan en grande? ¿Y cómo Dios piensa en cosas tan pequeñas? En los pajarillos, en los lirios. La gente se preocupa de cosas tan elevadas. En la ciencia les encanta lo elevado, en la teología también. Cuando Dios solo te pone de ejemplo, mira las flores, mira las aves, cómo yo las cuido, cómo vuelan en ninguna calle tierra sin la voluntad de vuestro Padre. Y con eso te lo pone de ejemplo y te dice, si cuido de las aves, ¿qué a poco no voy a cuidar de ti? Y con eso trata de ayudarte a tener la fe verdadera, a confiar en Él, como el Padre que es nuestro. No necesitamos entender tanto, o leer tanto, o estudiar tanto, simplemente voltea a tu alrededor y ve lo que Dios ha hecho y lo que es capaz de hacer. Entonces, ¿para qué tienes que entenderlo y explicarlo? ¿Y por qué no solamente confías en Él y depositas toda tu confianza en su persona? ¿Y cuántas veces Jesús dice? ¿Cuántas veces él usa esta frase? Dice, el que quiera ser el mayor de vosotros, el que quiera ser vuestro líder, tiene que ser vuestro siervo, vuestro servidor. Y como dice que el mayor en el reino de los cielos es el que es como un niño. ¿Sí? La gente piensa que a lo mejor el que iba a ser líder necesitaba una gran preparación o necesitaba quién sabe qué cosas. Necesitaba alguna revelación especial. Y Jesús lo que dice es que para ser líder necesita ser un siervo nada más. ¿Sí? Lo más sencillo, ser un siervo. Ser un siervo de Dios y de la gente. Servir a la gente. En lo más humilde, en lo más mínimo. ¿Saben? Me gusta una frase. No tengo todo entendido, pero puedo confiar en el que sí tiene todo entendido. La gente se preocupa de tantas cosas y de la autoridad. Eso no nos debe preocupar si estamos haciendo lo correcto, lo que agrada a Dios. Dick Williams. ¿Qué pensó Dick Williams? Él pensó, no puedo dejar morir a esta persona. Jesús enseña a amar a nuestros enemigos. Y la autoridad viene y lo condena. Y lo queman. No quiero esa clase de autoridad. Ni confío para nada en esa clase de autoridad. Observa los frutos. Como dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. ¿Es fe o es autoridad? ¿Es un Dios todopoderoso y grande o es un Dios que luce grande, pero es entendible y que es grande nada más porque asusta? Que Dios nos conceda la gracia para realmente tener la fe verdadera y tener la autoridad que viene de Dios y no esta falsa autoridad. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias por tu bondad y tu misericordia, Señor. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Ayúdanos, Señor, a estar llenos de un asombro delante de ti, Señor, sorprendidos, reverenciándote, Señor, viendo lo grande que eres inescrutable. Señor, ayúdanos a nunca llegar a pensar que tenemos todo entendido u obedecido, Señor, o caminado, Señor. Ayúdanos a serte fieles y a seguirte, Señor, y a tener la fe verdadera, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.